Continuamos este interesante estudio del libro de Jeremías y, aunque sé que repito cada vez que abrimos este libro, el hecho que es tanto lo que el Señor nos permite ver a nosotros en relación a su misericordia, su amor, su plan eterno, que ciertamente nos deja bastante atónitos al observar cómo el hombre humano, usted y yo, podemos resistir a tan hermosa y maravillosa gracia de Dios. Veíamos la semana pasada en el capítulo 40 el hecho que Dios ha dado lugar a permitir en sí el juicio suyo sobre su pueblo, llevando en sí cautivo al rey Sedequías y dando lugar de esa manera a permitir ser una vez más demostrar lo importante que es que creamos en su palabra y su mensaje. Interesante entender que luego que entonces que se llevaron en sí cautivos al rey Sedequías y con ello mucha gente, entiendan que el rey Nabucodonosor optó por dejar aún en las tierras de Judá a ciertas personas que en la mayoría serían personas pobres, personas de poca influencia, y personas que ciertamente para él no significaban gran cosa. Así que las dejó a estas personas allí, llevándose a todo el resto como cautivo, como esclavos, a Babilonia. Ahora, sabemos que en sí nos damos cuenta nosotros que la semana pasada veíamos que Gedalías quedó como encargado en sí de todas las personas que habían quedado detrás. Y Gedalías había recibido un mensaje que ciertamente alguien quería levantarse y usurpar su lugar. Y esta persona quería ir y matarlo a Gedalías. Y vimos nosotros de que, le mencioné que él al no creer este mensaje, tomarlo muy así a la ligera, dijo, no hay que hacerle caso. Ciertamente vemos que le costó la vida a Gedalías. Y es una enseñanza para nosotros todos, el reconocer que a veces tomamos las cosas así muy por encima nada más. Y alguien nos dice algo, se nos advierte de algo y no prestamos atención y no tomamos acción al respecto. Entonces vemos en el capítulo 41 que en sí toma lugar lo que es el cumplimiento de este mensaje. El versículo 16, para que ustedes todos sepan, dice, pero Gedalías, hijo de Ahicán, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. De Ismael se sabía que quería ir, usurpando el lugar de Gedalías, lo iba a matar. Y Gedalías no hizo caso a este mensaje. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, y noten lo que hicieron, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Gedalías tomó en muy poco la advertencia que Ismael se levantaría en contra de él, y vemos que luego de esto, ciertamente así sucedió, costándole a él la vida. Asimismo mató Ismael, versículo 3, a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Algo que también notábamos la semana pasada, por la dureza de nuestro corazón, nuestra desobediencia y nuestra rebeldía, no solamente nosotros pagamos el precio de ello con nuestra muerte y derramamiento de sangre, pero también vemos el derramamiento de sangre de gente inocente. Y es por ello que entendemos que aquellas personas en posición de liderazgo o de gobierno, ciertamente el juicio será aún mayor en el día del trono blanco, el día del juicio final. Porque ciertamente vemos que sus decisiones no solamente son en pos de afectarles a ellos, pero a otros. Ahora, todo padre de familia oyéndome estas palabras, también lo mismo se refiere. Usted toma decisiones en su vida que van a afectar a sus hijos. Y es por ello la importancia de hacer sinceramente con todo el corazón evaluación de lo que hacemos, de lo que decimos, y si es que vamos a obedecer la palabra de Dios. Vemos entonces que todo este mal aconteció, y algo interesante es el saber de que también les recuerdo a ustedes, Nabucodonosor le dio la opción a Jeremías de irse con ellos a Babilonia, o más bien de quedarse. Vemos nosotros una manera como Dios ha agraciado a Jeremías. Vemos que no solamente los que eran del pueblo de Dios no respetaban y no creían el mensaje de Jeremías en dados casos, pero inclusive sus enemigos mismos respetaban a Jeremías, inclusive optaron por no poner manos sobre él, sino escoge, quieres quedarte aquí y tener la libertad o ir con nosotros allá a Babilonia como tú quieras. Y Jeremías optó por quedarse, por ciertamente tener aún la oportunidad para que Dios le hablara y trabajara con el remanente que aún hubiera quedado allí. Y vemos entonces en el versículo 6, hablando de Johanán, hijo de Carea, 16 del capítulo 41, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Aicán, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído a Jabaón, y fueron y habitaron en Jerut Kinam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. A causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Aicán, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Capítulo 42, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y noten lo que dijeron, ¿y a dónde fueron? Fueron a Jeremías, fueron al profeta de Dios. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Una observación muy importante. Estas personas se quedaban allí, estaban necesitadas de inquirir en cuanto a Dios y fueron a Jeremías. Pero una observación importante, fueron a Jeremías, le dijeron, ora a tu Dios. ¿Cuántas veces nosotros tomamos tal actitud también? Pedimos, oiga pastor, ore, y ore hermano, y pensamos nosotros que quizás Dios escuche más a unos que a otros. Y sobre todo nosotros los necesitados, los que buscamos oración, los que pedimos que hagan oración. Y lo queremos en sí aparentar como que Dios está lejos, que a mí no me oye, así que por ello pido yo oración. Ahora, noten ustedes la manera como a Jeremías le dicen, ora a tu Dios. Y ahora vean cómo Jeremías responde para hacerles ver en la perspectiva correcta. Y dice así, versículo 4, y el profeta Jeremías le dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová. ¿Qué cosa dice? Vuestro Dios. Jehová no es solamente Dios de Jeremías, sino de todo aquel que invoque a su nombre. Muchas veces, a veces, nosotros queremos querernos aparentar humildes y todo, y decimos, bueno, tú ora porque tienes más feo, porque a ti te oye, a mí no. No optemos por pensar así, ni mucho menos obrar así. Ahora, Jeremías entonces está haciéndoles ver a ellos lo importante que es al Dios de ellos, tal al igual que al Dios de él, a quien él va a orar. Ahora, algo muy importante también de observar aquí es el hecho siguiente. Diciendo en el versículo 4, la segunda parte, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. Otra vez, Dios, si responde la oración, la va a responder ¿a quiénes? A ellos. Para enseñárselas a ellos. Y dice Jeremías, no voy a reservarme ni una palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Noten lo que dice ahora, versículo 6. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios. Ahora ya aprendieron ellos, ya no dicen tu Dios, nuestro Dios. Al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Por favor, optemos por fijarnos bien en cuáles fueron las respuestas de este pueblo perdido, necesitado, y yendo e inquiriendo a través de Jeremías para con su Dios. Están diciendo, vamos a obedecer. Queremos oír la palabra que Dios nos dé a través tuyo y queremos obedecer, sea bien o sea mal, queremos cumplir, queremos ciertamente ser instruidos para seguir el camino. Yo quiero que ustedes sepan que más adelante vamos a ver cuán fatuos son estos personajes en decir una cosa que no cumplen. Y eso es tanto lo que toca mi corazón en razón de sentir, Dios mío, ¿por qué? ¡Tanta dureza! ¿Por qué tanto vacío en el corazón humano, en el razonamiento de pensar? Prometemos muchas cosas y al final muy pocas somos las que cumplimos. Bien, fíjense, aconteció, versículo 7, que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, a todos, para que todos oyesen. Versículo 9, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Y esta no es la primera vez que vemos la palabra arrepentido es usada en relación a Dios, y sabemos que ese no es el mismo arrepentimiento del cual se habla cuando nosotros somos llamados a arrepentirnos de corazón, tener cambio de mente. No, que Dios está hablando acerca del hecho de que ciertamente las consecuencias serán diferentes. Dios, he dicho anteriormente y lo repito, oigan bien, desea bendecir a su pueblo, derramar bendiciones a su pueblo. Pero Él no puede derramar bendiciones si nosotros estamos en desobediencia y en pecado. Entonces, si nosotros ciertamente oiríamos su voz, su mensaje, y obedeciéramos, el Señor dice, entonces ya no va a caer ese juicio que estaba designado a ustedes, porque ciertamente ustedes han hecho cambiar la situación. Ahora, ¿a qué se refiere en el versículo 10 cuando dice, y si os quedareis quietos en esta tierra? ¿Por qué? Porque ya hemos visto en los versículos anteriores que ellos estaban planeando irse a vivir a Egipto. Ellos estaban planeando irse para allá y mirando las circunstancias que se veían provocativas. Vamos a Egipto, en sí vamos a aliarnos con ellos, va a haber más comida y no vamos a morir, vamos a estar ciertamente protegidos. Y quizás nos conviene, vámonos allá a Egipto. Eso es lo que ellos estaban pensando. Ahora, fueron a Jeremías para que Jeremías, de parte de Dios, les trajese palabra de dirección. Jeremías, ahora, después de 10 días, recibió palabra de Dios y lo que les dice es esto, versículo 10. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. En otras palabras, ese mal ya no se irá si ustedes se quedan quietos y obedecen mi palabra. Ahora, acuérdense, este pueblo reducido que ha quedado, ellos dijeron, haremos lo que Dios nos diga, sea bien o sea mal. Ahora, Dios les dice a ellos que se queden allí, que no se vayan a ningún lugar, porque Dios quiere ahí conservárselos. Ahí quiere ellos en sí edificarlos, dice, y no destruirlos, plantar y no arrancar. Versículo 10, inclusive Dios conoce el sentir de todo humano, y a ellos lo conforta diciendo, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, de la cual tenéis temor. Él sabía que en el pueblo que quedaba había temor del rey de Babilonia, por todo lo que habían visto que había hecho anteriormente. Mas Dios le dice, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. Dios sabía que ellos tenían temor. Óigame, Dios sabe cuando nosotros tenemos temor. Dios sabe cuando estamos afligidos y desconsolados. Por eso Dios nos dice, no temáis, porque yo, Jehová vuestro Dios, estoy contigo donde quiera que tú vayas. Entonces el Señor les dice a ellos, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Fíjense qué preciosa promesa. Usted está allí esperando dirección del Señor, quiere hacer ciertos cambios en su vida, piensa que le va a ir mejor si cambia de trabajo, piensa usted, me voy a cambiar de vecindario, piensa usted, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Usted busca dirección de Dios. No, quiero que ore porque tengo que tomar esta decisión. Y se ora y Dios le muestra a usted lo que tiene que hacer, pero a su razonamiento usted dice, no, pues yo creo que más me conviene hacer esto otro. Ahora está la cosa, o hacemos caso a la voz de Dios, o hacemos caso a nuestro parecer, a nuestra incumbencia. Algo interesante es saber que en Proverbios nos enseña la palabra de Dios, que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Se acuerdan esa parte en el capítulo 3 de Proverbios? No se apoyen en su propia prudencia. Y quiero que sepan una cosa. Cuando menos necesitamos apoyar nuestra propia prudencia, es lo primero que hacemos. Nos olvidamos de todo lo que la palabra de Dios dice, nos olvidamos lo que se oyó en el sermón el otro día, que tocó nuestro corazón. Días han pasado, transcurrido, y ahora queremos nosotros resolver nuestros propios problemas. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tu vereda. O sea, no es el hecho de que en un momento, oh sí, y viene uno a la iglesia y ora y pide oración y dice, oh, yo voy a hacer lo que Dios me muestre y todo. Y después, al fin y al cabo, des lugar a tu razonamiento, a tu prudencia y falles como ellos fallaron. No obstante, Dios le estaba dando palabras de conforte, palabras de apoyo, diciendo, yo estaré con ustedes, yo les salvaré, yo les libraré de la mano de quien temen, que era el rey de Babilonia. Y tendré de vosotros, dice el Señor, misericordia. Qué linda palabra es esta, con un significado muy profundo, la misericordia de Dios. El Señor dice, yo tendré misericordia de ustedes, yo tendré misericordia. Y Él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas, si dijereis, no moraremos en esta tierra, oigan bien, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, oigan bien esto, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allá moriréis. ¿Se dan cuenta qué tan claro es lo que Dios le está diciendo a ellos? Oigan bien, si obedecemos a Dios, no hay manera de perder. Si desobedecemos a Dios, no importa a dónde vayamos, no importa cuán sabio nos creamos. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Confía en Dios. Esta gente por temor y por pensar, estamos cansados de la guerra, si estamos cansados de esto y lo otro, pasar hambre, necesidad, vámonos a Egipto, ahí se acaban los problemas. ¿Quién te dice eso? Ahora, acuérdense que en la Biblia Egipto representa, ¿qué cosa? El mundo. ¿Cuántas personas que han conocido a Cristo en una oportunidad, le han aceptado, le han abierto su corazón, vienen a la iglesia, han estado involucrados, una cosa y otra, y después, no, muchos problemas, mejor me voy. ¿A dónde te vas a ir? Me voy a Egipto, ahí me va bien. Me voy a dedicar a trabajar. Voy otra vez allá como antes, mejor, pensaba que me iba bien. Y la Biblia nos dice que es algo sumamente trágico cuando esto sucede. Ahora, Dios le está advirtiendo con punto y con comas. Bien claro lo que le va a suceder. No es que Dios dice, a ver, obedéceme, si no, ahí vas a ver. No, específicamente le dice, lo que temes, eso te va a perseguir donde quiera que tú vayas y finalmente van a morir. Versículo 17. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios. Aquí Jeremías le está diciendo, ¿por qué ustedes mismos se llevaron a cometer un error? Ustedes me dijeron, vayan y ore a Dios, ¿verdad? Diciendo, ora por nosotros, a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Fíjense, y ahora ellos están contradiciendo al pensar de que mejor les va a ir si se van a Egipto. El versículo 21 dice, y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morir, para morar allí. Óigame, qué trágico es ver la caída del hombre por su propia decisión de desobedecer a la palabra de Dios. No es un juego desobedecer la palabra de Dios. Hay muchas personas que a veces piensan que se mofan de Dios o que se pueden burlar de Dios. Ellos quieren llevar a cabo su propia religión y creencia y demás, pero sabemos que el que mal anda, mal acaba. Ahora vean ustedes lo trágico de esto. Jeremías le ha hecho las cosas bien claras también. Y en el capítulo 43 noten la reacción de esta gente. No solamente desobedeció a Dios, pero quiero que oigan bien lo que sucedió. La gente que anteriormente le fue a Jeremías a pedir que orara, ahora va a Jeremías y le dice, ¡mentiroso! Fíjense ustedes, Dios no nos dice que no vayamos a Egipto. Tú no quieres que no vayamos a Egipto. Pero ciertamente podemos ir a Egipto y demás. Fíjense lo que dice, capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones, noten, soberbios, que quiere decir orgullosos, dijeron a Jeremías, mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Sino dice lo siguiente, sino que Baruc, hijo de Nerías, ¿se acuerdan de Baruc? Era el escribano de Jeremías. Dice, sino que Baruc te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y versículo 4, lo trágico y lo triste, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías. O sea que inclusive a Jeremías mismo se lo llevaron con él. Versículo 7, marque este versículo aquí, porque este versículo que ahonda en nuestros corazones una tristeza profunda. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes, que es otra ciudad también llamada Anes, con H, Tafnes. ¡Qué trágica realidad! Cual podemos verla personificada tantas y repetidas veces en la vida de mucha gente. Oigan bien esto. Vemos en el calendario que hacía aproximadamente 900 años atrás, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, cuando fueron guiados por Moisés, el libertador que Dios proveyó. Han pasado 900 años y ahora el pueblo de Dios, que ha quedado después de tantos juicios, el cual retorna otra vez a Egipto. Pero quiero que sepan algo, inclusive, el corazón de ellos, 900 años después, está inclusive peor en condición que aquellos que salieron de Egipto. Es triste el pensar de que todo lo que han aprendido, todo lo que han visto, todo lo que han oído, todo lo que han dicho, no les ha servido de nada. Dice el proverbio, maldito aquel hombre que como el perro vuelve a su vómito. Y como el puerco, luego de haber sido lavado, regresa a la suciedad a revolcarse en ella. ¿Puede usted, llamándose ahora cristiano, un día volverse atrás? La respuesta es sí. Y algo más, muchos lo han experimentado. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con él? Ya te puedes imaginar. Por la gracia de Dios, muchos de los que estamos quizá aquí presentes y oyendo, han tenido su época en la cual se volvieron a Egipto, pero la gracia de Dios los volvió a traer a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y están aquí ahora. Están buscando a través de Dios. Y cuando converso y hablo con personas que luego de haber servido a Dios y haber sido cristianos y haberle sido fiel al Señor por un tiempo y se volvieron atrás, cuando regresan dicen, no quiero jamás volver atrás, prefiero la muerte antes de eso. Porque el sentir tan miserable, óigame, es detestable completamente. Si antes eras alcohólico o drogadicto, ahora tendrás que serlo en mayor proporción para poder tratar de calmar la voz de tu conciencia que no te dejará en paz. La Biblia dice, una vez que uno conoció la verdad, nunca más será la misma persona. Me temo inclusive el decir que cuando uno habla con personas que están bajo la influencia de drogas, de alcohol y de otras perversidades más que hay en el mundo, en un tiempo de su vida ellos dicen, yo también era cristiano, o yo también iba a la iglesia, pero esto y por lo otro, ¿sabes lo que cosa? Pero lo nada. Tú vas a pagar tu juicio. Y no tengas dónde llega la dureza del corazón. No querían oír la palabra de Dios. Y le dijeron a Jeremías que era un mentiroso. No, lo que él dice no es verdad. ¿Cuántas veces hay personas que así andan también? Vayan de iglesia en iglesia buscando el oír algo que les caiga bien a sus oídos. Quieren oír lo que ellos quieren oír. Mas no quieren oír la palabra de Dios. Es un peligro. Esta gente aquí no quería oír la palabra de Dios. Quería lo que a ellos les convenía oír. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a nadie nos gusta que nos digan las verdades, y menos que nos la digan en la cara. Por eso el Señor sintió mayor aún dolor que el que ellos pudieran haber sentido, que el que Jeremías haya sentido. Por eso dice él en el versículo 20, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Es una expresión bastante profunda, doliente para Jeremías. Ustedes vinieron a mí, yo no fui a ustedes. Entendamos bien, nosotros hemos clamado, hemos buscado de Dios su ayuda. ¿Y ahora por qué hay esta resolución? ¿Por qué permitimos un enfriamiento tal en nuestras vidas? ¿Por qué nos engañamos, según dice el apóstol Santiago, siendo solamente oidores de su palabra y no hacedores de ella, engañándonos a nosotros mismos? Por eso nos llama que nos arrepintamos de corazón, que lloremos y que lamentemos y que ciertamente busquemos la ayuda de Dios. Ahora, algo que aún considero sumamente extraordinario es ver lo que dice en el versículo 8. No obstante la dureza de corazón, la desobediencia y todo lo demás, versículo 8, y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafne. Aleluya. Ahí en el pecado, vueltos al mundo, Dios dice, aún trataré de seguirles hablando a mi pueblo. Hasta donde fueron ellos, Dios llevó palabra también en Tafnes. Diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes. A vista de los hombres de Judá, quiero que hagas esto, que juntes piedras bien grandes y lo hagas delante de todos para que todos vean, delante de los hombres de Judá. Versículo 10, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, que es mi instrumento. Dios lo está usando a él para el juicio sobre su pueblo. Dice también, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. ¿Cuánto de significado tenga para ustedes esta señal de las piedras escondidas? No sé, pero quizá algo mayor sea lo que les ofrezca cuando les diga que en el año 1886, un famoso arqueólogo de British, haciendo las excavaciones, debajo de lo que es conocido hasta la fecha, se le llama común de la fortaleza de los Tafnes, llamado con el nombre de Hanes, con H, encontraron unas tremendas y gigantescas piedras debajo de lo que significó la fortaleza. Y fíjense si no es lo que dice aquí. El Señor dice aquí, versículo 10, y diles, así ha dicho Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras, encima de las piedras, para que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Hermano, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se cumple, mi hermano. No importa que no la creamos, que no la obedezcamos, la palabra de Dios siempre se ha cumplido y también se seguirá cumpliendo. Más vale que prestemos oído y que no dejemos que nuestro corazón se endurezca a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y así fue. Y dice en versículo 11, y vendrá y asolará la tierra de Egipto los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de ella en paz. Además quebrará las estatuas de Betsemes que está en tierra de Egipto y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Pensando el pueblo de Dios, vamos a Egipto, ahí no hay guerra, vamos allá, ahí hay abundancia de comida y todo. No sabiendo que Dios decía que todo eso también sería limpiado, que Babilonia iría y arrasaría con todo eso, porque Babilonia sería la primera potencia mundial en ese entonces. Ahora viene palabra de Dios a Jeremías, un mensaje a todos los judíos que están allí en Egipto. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafne, en Mefis y en tierra de Patros, todas las diferentes ciudades que estaban allí. Diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Vemos que la razón y la causa del juicio de Dios es expresada con toda claridad. ¿Cuál fue? La causa de la maldad con la cual ellos cometieron para enojarlo al Señor. ¿Qué hicieron? Ofrecieron incienso y honraron a otros dioses ajenos. Versículo 4 dice así: y envié a vosotros todos mis siervos. Dios estuvo advirtiéndoles, llevando mensajeros. Dice el Señor: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Noten, Dios advirtió. Guerra advertida no debería de matar gente. Pero ellos no hicieron caso a la advertencia de Dios. Versículo 5, pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Noten hasta qué punto había llegado en sí su corazón a irse en contra de Dios, que iban y adoraban a otros dioses, que ofrecían sacrificios. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Y algo interesante que continúa diciendo todas estas cosas, y cuando vamos al versículo 15, nos damos cuenta que llegó a un punto tal en que las mujeres estaban tomando ciertamente los pasos del liderazgo, podríamos decir, y ellas fueron las que dieron en sí los pasos hacia eso, porque ciertamente todo se había transversado. Dice en versículo 15, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una con gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías, en sí, al mensaje. Noten ustedes, si usted tiene una esposa, cuídela y no permita que ella se vaya a adorar a otros dioses. Amén. ¿A cuántas esposas les gusta ver novelas? No levante la mano, por favor. Pero parece ser que hay cosas raras que toman lugar allí. Afecta la mente, la forma de pensar. De repente hay una mujer que comienza a ser muy celosa con su marido y preguntan por qué. Y bueno, resulta que estaba viendo una novela justo cuando estaba en la parte cuando había esas celosías que habían allí y que el esposo fue con otra. Y todas estas cosas que atacan la mente. Usted debe ocupar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y a todas las madres de familia, las amas de casa, qué lindo que Dios le permite a usted estar ahí en su casa y mientras limpia, cocinan, escuchen la palabra de Dios, oigan cassettes y lean la Biblia, estén constantemente alimentándose. Porque oigan ustedes, mujeres, esposas, serán de gran influencia para sus esposos. Y ciertamente, aunque muchos hombres no lo quieran decir así, es una realidad. Las mujeres tienen gran influencia en los maridos. ¿Están ustedes de acuerdo, hermanas? Ojalá que sean de buena influencia ustedes, hermanos. Alguien dijo que va a llegar el día cuando estén todos compareciendo del trono de Dios y que iba a decir la persona que está ordenando a todos antes de acercarse al Señor. Dicen, hagan una fila aquí, todos los que fueron saco largo, son los maridos que fueron por las esposas llevados para aquí y para allá, ¿no? Los maridos ahí, sangones ahí con saco largo ahí. Y la mujer le dice, anda para acá, vete por allá. Todos fórmense aquí, los maridos que no fueron cabeza de su hogar, fórmense aquí. Y todo el batallón de hombres se formaban este filo. ¿Qué pasó con los varones? ¿Qué pasó con los maridos? Y en eso venga un gordito retaquito que está ahí bien paradito. El único en esa fila de los que supone fueron cabeza del hogar. Y alguien le pregunta, oye, ¿tú qué haces aquí? No sé, dice, mi mujer me dijo que aquí me parara yo. Y ahí estoy. Ahora, ¿qué influencia? ¿Qué situación tan crítica, tan doliente? Óigame, sí, en medio de lo que podamos sonreír, pero es trágico. Es sumamente trágico cuando ciertamente el hombre dice, yo llevo mis pantalones. ¿A dónde? A la lavandería, dice. Uy, ya. El hombre es la cabeza del hogar. Y ustedes mujeres que son muy impulsivas y que, y que mi marido no ore, y que mi marido no... Bueno, pues desde el ejemplo, usted dé un paso atrás y póngase al nivel de su marido. Porque ciertamente no será para bendición, pero para maldición, si no será lo que... Dios lo ha instituido así, el hombre es la cabeza del hogar. Y cuando las cosas comienzan a ir desordenadas de un lugar para otro, entonces vemos lo trágico que ocurre. Y ciertamente hay desvío, hay desorden, hay desorientación, hay confusión y todas las cosas negativas. Y vemos entonces que toda esta gente, al ver de sus esposas, a su esposa, a sus mujeres, que habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Qué triste. Cuando una mujer puede ser de tropiezo y consigo una influencia para todos los demás. Dice más bien versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¡Noten ustedes! ¡Qué insensatez! Para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Qué están hablando? Derramándole libaciones que hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Ahora le están echando la culpa a Dios, diciendo, como nosotros hemos dejado de hacer incienso a estos dioses, por eso ahora nos va mal. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarles libaciones, o sea, hacer sacrificios, nos falta todo. Y espada y de hambre somos consumidos. Noten ustedes, al punto de llegar a la completa apostasía, a la completa rebeldía y rechazo del mensaje de Dios. Hasta ese punto se puede llegar. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? Noten quién están hablando, ¿los hombres? Nosotras, mujeres bandidas, sinvergüenzonas. Noten, ¿qué pasó con los hombres? Todos están ahí reunidos, ¿no? Pero las mujeres son las primeras en hablar. Cierren la boca, pónganse un tape, que el marido hable primero. Y si no sabe, usted dice, no, es que él... Bueno, hablen primero y digan, mira, vamos a poner de acuerdo, vamos a ir a este lugar, y tú vas a ser primero que va a hablar, y yo me voy a quedar callada, y tú eres el que va a pasar el ejemplo. Tiene que hacer así. A unos maridos necesitan un poco el ejemplo, pero creo que mucha influencia de la mujer. Si de principio no le dan lugar, entonces las consecuencias se van acarreando y se van llevando y se van amontonando por mucho tiempo. Es como aquel... Ya no voy a continuar. Ya. Es que en serio, hermanos, no se imaginan cuánto afecta a mi corazón verlo esto todo el tiempo. Es trágico. Y entonces vemos que aquí las mujeres dijeron, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? Y le derramamos... No, por favor, no me pidan que les... Hable más de esto, ya quiero pasar a otro punto de aquí. ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Ay, ay, ay. Ahí está. ¿Ah? Claro. Es fácil después que la mujer hicieron todo su laberinto ahí, decirle, bueno, entonces tú estás de acuerdo conmigo, ¿qué merece estar de acuerdo? Pero vemos que es algo sumamente trágico lo que toma lugar, porque ha llegado un punto en que su corazón está completamente en rebeldía, en rechazo de Dios, no les importa nada. De una cosa se quejan, desde que dejaron de hacer estas cosas, presentar sacrificios a la reina que están hablando de ellos, ciertamente entonces les ha venido mal a ellos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras. En otras palabras, Dios ya no pudo soportar más todas estas cosas. A causa de las abominaciones que habías hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Nos ponemos a pensar, sí, seriamente, y vemos cuál es el lugar a donde se llega cuando las cosas no se cumplen según la voluntad de Dios. Entonces nos llevaría a recapacitar con mayor detenimiento, porque hicimos desobediencia, porque no nos sujetamos a la ley de Dios. Por ello ahora se sufren las consecuencias. Versículo 23, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Ustedes son conscientes, el ejemplo es patente al frente suyo, lo que están sufriendo. Y dijo Jeremías a todo el pueblo, y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. ¿Noten ustedes? Naturalmente que luego tenemos que identificar el asunto que tanto el hombre como la mujer, ambos son cómplices. Pero siempre en toda situación, cuando la mujer anda mal, la responsabilidad ha de recaer sobre el marido. Y esto es muy importante. Porque a veces muchos nosotros como marido podemos poner excusas. No, es que ella es así, bueno, es que esto... Óigame, si tu mujer anda mal, tú estás mal como marido. Y no hay vuelta que darle. No, es que... ¿Quién es la cabeza? Lo que pasa es que la cabeza está por los suelos, ¿no? Hay que ponerla en su lugar. Si la mujer está mal, es porque el marido no ha sabido poner las cosas bien en claro. Por eso tanto el hombre y la mujer, los dos son cómplices. Si la mujer anda mal y se desvía todo lo demás, dice: ustedes y sus mujeres, ustedes son cómplices. Y ciertamente es una cosa tan tremenda. Hoy en día es patente ver estas cosas y necesitamos optar por orar y por buscar la ayuda de Dios. Ahora, noten lo que está hablando aquí en sí Jeremías, dice lo siguiente: por tanto, oíd palabra de Jehová, versículo 26. Todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. Había esa costumbre de decir: oh, viva Jehová, como quizá hoy día: oh, gloria a Dios, oh, aleluya. Ya no digan más eso, dice el Señor. Y eso ya se pasó ya. Porque lo han cansado de decirlo, pero de labios solamente y no de corazón. Versículo 27. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres sabrá, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Noten este desafío que hay, que están muy prontos a descubrirlo. Jeremías dice: fíjense ahora, todo lo que fue dicho, todo lo que dijeron, ahora fíjense si la verdad se ha cumplido y permanece lo que yo dije o lo que los otros dijeron, lo que ustedes mismos dijeron. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Y ahora es interesante el ver que aquí con el capítulo 44 vemos que culmina en forma cronológica todas las profecías que Dios dio a través de Jeremías en el orden cronológico. Estas, entonces, entiende que fueron las últimas palabras que Dios refirió a su pueblo a través de Jeremías. Palabras tristes, palabras de condenación, palabras de juicio, palabras que ciertamente llevan a cada corazón a reconocer su propio pecado y su propia necesidad. Sabemos que luego de esto no hay conocimiento. La palabra no nos da a nosotros ningún indicio, ni conocimiento, ni información. ¿Qué pasó con la vida de Jeremías después de esto? No se sabe. Sin embargo, hay ciertos historiadores, comentaristas, que dicen de que hay la posibilidad de que después que Jeremías dijo estas palabras, ahí mismo la gente se levantó en contra de él y ahí mismo lo mataron y la gente hizo presa de él en sus manos. Hay otra enseñanza también que personas dicen de que probablemente después que él dijo estas palabras y demás, terminando con ellos su ministerio con los que quedaban allí, quizá como él tenía opción de poder ir a Babilonia y estar allí, que quizá él fue para allá, y estando él allá, ciertamente vivió por un tiempo más de vida y luego murió de viejo. No se sabe cuál sea la situación, una o la otra. Pero una cosa sí se sabe, de lo que la palabra de Dios nos declara y nos dice, toda ella se ha cumplido, o se está cumpliendo, o se va a cumplir. Pero ciertamente ver que la mano de Dios estuvo sobre Jeremías, un tremendo varón de Dios. Un profeta, cual fue amenazado de muerte, muchas veces al borde de la muerte, pero él no se dio a convertirse a los otros, sino a ponerse parado y que alguien se convirtiera a él. Lamentablemente, ni siquiera uno se convirtió a él. Continuamos con el capítulo 45 y aquí vemos que van a haber diferentes profecías que, repito, ya no van en el orden cronológico, son profecías que fueron dichas anteriormente.
Y en el caso particular del capítulo 45 es una profecía corta que fue un mensaje a Baruc. Y hemos hablado, Baruc fue el escribano de Jeremías y lo que se conoce de él, que era un hombre de influencia, hay posibilidades que era un hombre muy de muchos bienes económicos. Y por ello en sí la palabra que Dios le da a él es el hecho de que no se afane en querer tener mucho allí porque ahí no va a quedar nada. Y hemos visto anteriormente que ciertamente se mencionaba de que quizá porque Baruc trabajaba para Jeremías, era su secretario, y decían que se vayan todos a Egipto para que Baruc se quedara con todas las riquezas que habrían allí. Fíjense lo que le dice Dios a Baruc, un hombre de influencia. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías. Entendamos que Joacín reinó por un periodo de 11 años más o menos. O sea que 7 años antes que terminara el reinado de Joacín es cuando Dios le dio esta palabra a Baruc. Ahora fue en sí en el reinado de Joacín, vamos a estudiar más adelante, una semana más adelante, el libro de Daniel. Vemos que fue durante el reinado de Joacín, cuando tomó lugar, que Babilonia vino y se llevó consigo esclavos o cautivos, entre ellos estuvo Daniel, que se los llevaron. Así que les dice así, versículo 2, así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú, noten lo que le dice el Señor a Baruc, y tú, ¿buscas para ti grandezas? Quiero que marque este versículo aquí. Y tú, ¿buscas para ti grandezas? ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí pensando el querer tener mucho, el poseer bastante, y tú buscas grandezas? Noten lo que Dios le dijo a Baruc. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Yo voy a salvarte a ti, te voy a librar de todos los males que puedan haber, pero no busques grandezas tú mismo. Solamente, estate contento con el hecho de saber que tú conservas tu vida, porque yo te doy. Una tremenda enseñanza para nosotros en el día de hoy. Los tiempos en que vivimos son pésimos, son malos. La situación económica cada vez está peor. Ahora con la nueva elección presidencial todos no sabemos qué es lo que va a pasar. En cuanto a nivel mundial, la situación económica está yéndose para abajo. ¿Qué grandeza puedes buscar tú? ¿Qué ganancia puede haber para ti en el hecho de querer acumular y tener bastante dinero en el banco y buscar tu seguridad económica? No sirve de nada. Cristo puede venir mañana y ¿qué has hecho con todo ese dinero que estuviste acumulándolo? Ciertamente es una exhortación para nosotros. Ahora es tiempo de completamente servir al Señor y saber que el tiempo es corto y que ciertamente nuestra vida debe estar invertida en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así finalmente en el capítulo 46, unas profecías para todos los poderes gentiles, o sea, todos los diferentes pueblos que estaban allí. Y interesante el ver que en primer lugar se refiere a Egipto, y se refiere a Egipto diciéndole, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Serquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés y venid a la guerra. Uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás, bien miedo de todas partes, dice Jehová. Y sigue mencionando inclusive de una forma algo poética la manera como ciertamente Egipto cayó en manos de Nabucodonosor, por ciertamente ese es el propósito de Dios. Versículo 13, palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Dios había dado lugar a conocer de que Egipto sería invadido por el rey Nabucodonosor. Y vemos en sí lo que toma lugar en versículo 14. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero. Y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, más viene destrucción del norte viene. Entonces aquí están todas las declaraciones de que ciertamente Egipto será completamente desolado. Vemos luego en el versículo 27, que esta es una porción a la cual se refiere al reinado del milenio, hablando de todo lo que le va a pasar en sí a los egipcios y demás. Ahora le da un mensaje en la época del milenio a Jacob, a su pueblo. Dice, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Tu siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová. Tu siervo mío, Jacob, no temas. No tenga el concernimiento de Dios hacia su siervo, hacia su pueblo amado. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. La Biblia nos dice en Hebreos, capítulo 12, que Dios al que ama, castiga. Dios ciertamente no quiere que seamos hijos bastardos, por eso, porque nos ama, nos reprende, nos exhorta, nos corrige en nuestro caminar. En el capítulo 47 vemos nosotros que hay la profecía contra los filisteos. Y quiero que usted ve la manera aquí como habla de las diferentes partes, la parte de las costas, en donde Dios ciertamente ha de traer castigo sobre los filisteos, los de Tiro. Ahora, interesante ver el versículo 7, donde dice, ¿cómo reposarás, pues, Jehová? ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Otro versículo para marcar. ¿Cómo reposarás? ¿Cómo buscar grandeza ahora entre nosotros? ¿Cómo reposar? ¿Cómo estar tranquilos? Sabemos que el juicio de Dios está cada vez más cercano. El capítulo 48, la profecía contra Moab. Algo interesante sobre Moab, que era una ciudad de importancia y demás, estaba en los altiplanos. Mas sin embargo, vemos que las diferentes ciudades son en sí condenadas de parte de Dios. Y para llegar al versículo 3 dice, voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Esto es lo que hay que decir. El versículo 7 dice, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue lo peor que lo hizo llevar? Por confiar en sus propios bienes y en tus tesoros. Óigame, Dios no está en contra de que nosotros tengamos lo que Dios nos ha dado y lo que sea el fruto de nuestro trabajo. Pero el confiar en lo que poseamos, en lo que tengamos, está el grande error. Ahora, como cristianos tenemos la perspectiva, Dios está buscando canales abiertos donde Él puede hacer fluir sus bendiciones. Y si tú estás dispuesto a bendecir a otros con lo que Dios te da, óigame, Dios va a bendecir tu vida. Pero tú estás queriendo ser solamente en sí pozo, donde quieras agrupar solamente las misiones para ti, entonces ciertamente Dios no podrá seguirte bendiciendo. Y con lo poco que tú tienes, te ahogarás y llegarás a un punto en que tú ciertamente caerás en el lazo del diablo. Pablo le dijo a Timoteo, el dinero en sí no es maldad, pero el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Muchos queriendo enriquecerse cayeron en el lazo del diablo. ¿Por qué? Por la avaricia, por la angurria, por la codicia, y todas estas cosas que hoy, nosotros como cristianos, no estamos exceptos de caer. No importa cuánto tiempo tengamos de cristianos, cada día debemos orar y velar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con el dinero que yo tengo? Con los ahorros que estoy haciendo. Señor, mis diezmos estoy trayendo a la iglesia, y también mis ofrendas, estoy ayudando a los misioneros, estoy ayudando a la gente pobre. La Biblia dice que el que ayuda a los pobres, ciertamente le presta al Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y si entre nosotros hay personas que aún están muy agarrados a lo suyo, pensando de que, ¿cómo? Es imposible. Si doy más, pues menos me va a quedar. En la mente humana sí, en el razonar humano sí, en la prudencia de uno sí, pero en la voluntad de Dios y en la ley de Dios no es así. Continuaremos la próxima semana. Solamente el versículo 10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Tremenda profecía que Dios trae a los de Moab, dando lugar a hacerles ver que es tremendo error el que muchos digan que hacen obra de Dios y demás, pero lo hacen en forma indolente, en forma ociosa, descansando allí, tirados, sin ponerle todo el empeño en su corazón. Y debemos orar para que nosotros podamos optar por ser más responsables ante Dios. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a ocupar el resto de tiempo en oración y pedirle al Señor su guianza, su dirección y su fortaleza espiritual. Todos cerremos nuestros ojos, por favor, y vamos a Dios en oración. Padre nuestro, damos gracias por tu palabra, Señor, por el mensaje que nos has permitido hoy oír, el cual no queremos rechazar, queremos más bien recibir, Señor. Hemos visto el ejemplo de estos que, no obstante siendo tu pueblo, Señor, no obstante habiendo hecho promesas de obedecerte y de seguir tus instrucciones, luego vemos que completamente se rebelan a ti, Señor, y se van según su propia prudencia. Vivimos ahora, Señor, en un mundo de tanta confusión espiritual, de tanta presión mental, de tanto desequilibrio emocional, y sabemos que es tan necesario para nosotros, Señor, una vez más volver a nuestros principios básicos de la fe cristiana. Vuélvenos el deseo de leer tu palabra todos los días, Señor, de buscar a través de la oración nuestra comunión contigo, el siempre procurar estar, Señor, en reuniones, gozando del compañerismo para ser animados y para animar a otros. Señor, te pedimos que nos des el valor también para hablarles a otros de tu amor, de tu palabra, para que como Pablo podamos confiar y decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios.